Lamento decirlo, pero la era de los grandes conflictos parece estar de vuelta. Desde la invasión rusa de Ucrania hasta la guerra urbana en Gaza, pasando por la tensión al rojo vivo en el Alto Karabaj, la amenaza de invasión de Taiwán o las inacabables escaramuzas, golpes de estado y batallas que en África encontramos por todas partes. Queridos amigos, el mundo parece en llamas. Sí, no nos vendría mal una sesión de meditación colectiva. Pero ya sabéis lo que se dice por ahí. El dinero es el nervio de la guerra. Esta frase, que comúnmente se le atribuye al filósofo y político romano Cicerón, se explica hoy con noticias como esta.
Ayuda estadounidense a Israel y Ucrania. Esto es lo que contiene el paquete de seguridad nacional de 105 mil millones de dólares solicitado por Biden. Blinken en Ucrania. Estados Unidos anuncia 1.000 millones de dólares en ayuda militar y civil. Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda militar para Taiwán por valor de 345 millones de dólares.
Y desde luego, si hay un país que está a tope con los tambores de la guerra, este es claramente Estados Unidos. Porque si las armas fuesen música, no os quepa la menor duda de que Estados Unidos sería el DJ principal de esta salvaje macrofiesta. Para que os hagáis una idea, en los últimos 4 años, las exportaciones militares del tío Sam han representado el 40% de todo el armamento comercializado en todo el planeta.
El flujo de armamento de Estados Unidos al resto del mundo es 2 veces más grande que el de Rusia y multiplica por hasta 8 veces la cuota de mercado de China. Está claro que si hay algo que saben hacer los americanos es fabricar armas. En eso América es imbatible. Claro que además de vender armas, Estados Unidos también está sosteniendo o apoyando varios esfuerzos de guerra. Digamos que en esta ocasión la superpotencia norteamericana está librando guerra sin poner un solo hombre en el campo de batalla.
Estados Unidos está financiera y operativamente metido hasta el cuello en al menos 3 zonas calientes. Primero, no hace falta que os lo diga, en Ucrania. Segundo, en el estrecho de Taiwán. Y tercero, en Israel. El resultado es que el despacho oval, o casi mejor dicho, la olla oval, está hoy sometida a una presión geopolítica enorme. Porque cada una, a su manera, estas 3 áreas calientes necesitan, y lo digo porque ellos mismos lo piden, la asistencia económica y militar del tío Sam. Y es por eso que aquí en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cómo está Estados Unidos sosteniendo estos 3 frentes bélicos al mismo tiempo? ¿Será el gigante norteamericano capaz de financiar estas campañas? ¿Qué coste están teniendo exactamente? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. ¡Cinturones listos y despeguemos! Cada vez que salta una chispa en el mundo, lo raro es que no encontremos a los Estados Unidos metidos de por medio. Es lo que muchos llaman la ilusión de creerse la policía del mundo. Una especie de sheriff en el salvaje oeste. Sea como sea, la cuestión es que hoy por hoy, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las únicas capaces de llevar a cabo, de forma razonablemente rápida, amplios despliegues de tropas y material en prácticamente cualquier rincón perdido del mundo. Y lógicamente, esa capacidad logística les da una influencia desmedida. Por un lado, les permite poder intervenir directamente en cualquier conflicto. Por otro, les permite dar apoyo a cualquier gobierno extranjero en cualquier momento. Sin ir más lejos, la guerra de Ucrania ha sido un buen ejemplo. Pensadlo bien. El tío Sam logró entregar de forma rápida una enorme cantidad de armas, municiones y provisiones de todo tipo al ejército ucraniano en plena ofensiva rusa. Por supuesto, toda esta capacidad no se ha creado de la noche a la mañana. Más bien ha sido un objetivo desde los años 40, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt impulsó la idea de que Estados Unidos tenía que convertirse en el arsenal de la democracia. Una idea que en mayor o menor medida han mantenido hasta la fecha prácticamente todos los presidentes estadounidenses.
And until the world can develop a reliable system of international security, the free people have no choice but to keep their arms near.
We furnish most of the money, most of the arms, most of the men to help other nations defend their freedom.
The strength of our national defense must be restored so that we can pursue prosperity and peace and freedom while maintaining our commitment to the truly needy.
I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense.
En general, tanto para los demócratas como para los republicanos, esto ha sido siempre una prioridad. En cierta forma, podríamos decir que de Roosevelt a Biden, y mira que ha llovido, la receta de la influencia mundial norteamericana no no ha cambiado mucho. Un poco de diplomacia, un montón de armas y una pizca de puedo estar en tu casa antes que una pizza. Y si no, que se lo digan a Noriega. Por supuesto, todo esto se ha traducido en un multimillonario gasto militar y también en la financiación de un montón de conflictos a lo largo y ancho del mundo. Pues bien, el caso es que para llevar a cabo esta última misión, el gobierno norteamericano tiene reglas que se tienen que cumplir a la hora de entregar suministros militares a otro país. Hablamos, sobre todo, de la Ley de Asistencia Extranjera. Esta ley le permite al gobierno de los Estados Unidos proporcionar asistencia financiera y material, incluida asistencia militar, a países extranjeros con el fin de promover, lógicamente, sus propios intereses. Hermanitas de la caridad no son. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo esta asistencia? Pues amigos, vamos a encontrar fundamentalmente tres vías. Primero, mediante lo que se conoce como las ventas militares extranjeras. Mediante este procedimiento, Estados Unidos autoriza la venta de equipos sensibles a países aliados. Es decir, hablamos de transacciones comerciales, de pedidos a fábrica, pero que son intermediados por el Departamento de Defensa. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la financiación militar exterior. En este caso, Estados Unidos, de acuerdo a los criterios del Departamento de Estado, financia o subvenciona directamente la compra de equipos militares norteamericanos nuevos a terceros países. Y en tercer lugar está la autoridad presidencial para la retirada de recursos. Esto permite la transferencia directa de equipo militar del propio stock norteamericano.
Si el presidente determina e informa al Congreso de que existe una emergencia imprevista que requiere asistencia militar inmediata a un país extranjero y el requisito de emergencia no puede cumplirse bajo la autoridad de la Ley de Control de Exportaciones o cualquier otra ley excepto esta sección, podrá ordenar el retiro de artículos de defensa de las existencias del Departamento de Defensa por un valor agregado que no exceda los 100 millones de dólares en cualquier año fiscal.
Seguramente ya os habéis dado cuenta de que la cifra se queda algo corta. Por ponerlo en perspectiva, harían falta 40 años de ese presupuesto para poder construir los dos nuevos Air Force One. Bueno, pues tiene trampa. La ley es antigua. Por eso, desde 1960, se han aprobado cerca de 20 enmiendas para modificar los techos de transferencia. En 2022, esta cifra fue de 11.000 millones de dólares. El caso, amigos, es que la distinción entre las ventas militares extranjeras, la financiación militar exterior y la transferencia directa no es un simple tecnicismo, sino que, como vamos a ver, es algo que ha generado un debate cada vez más caliente en Washington. Los conflictos militares cada vez más numerosos están obligando a Washington a reorganizar sus apuestas. Por eso la pregunta es, ¿qué exigencias suponen hoy Ucrania, Israel y Taiwán para la asistencia militar norteamericana? ¿Está la Casa Blanca agobiada por las tensiones militares que se están produciendo? Pues, queridos amigos, amigas, aquí tendremos que ir punto por punto, porque lo cierto es que cada carpeta que llega a manos de Biden y sus asesores trae consigo distintos dolores de cabeza. Empecemos, si os parece, por el lejano oriente. Atentos.
Taiwán, el precio de la disuasión.
Los mares de China han sido la prioridad número uno para el Departamento de Estado en materia de disuasión militar durante la última década. Irónicamente, es el único espacio donde, al menos hoy por hoy, los intereses norteamericanos todavía no están en medio de un conflicto activo. En este caso, la distribución y asignación de equipamiento militar a Taiwán es muy distinta a la cooperación con Ucrania e Israel. Empezando, en primer lugar, porque la isla no es en sí misma un país independiente, o al menos no lo es para Pekín, ni forma para Estados Unidos. Para el régimen de Xi Jinping, la relación entre Estados Unidos y Taiwán es algo así como la relación entre un país soberano y una provincia china. Esto obliga a los norteamericanos a llevar a cabo toda una ingeniería legal a la hora de asignar fondos y equipos militares. Luego, en segundo lugar, el teatro de operaciones del estrecho de Taiwán es único, ya que en este caso hablamos de una situación de guerra insular, donde la marina y la fuerza aérea resultan absolutamente claves. En contraste, por ejemplo, con la utilidad que tiene la infantería de tierra en las guerras de Israel y Ucrania. Pero bien, la cuestión es que desde 1979 Estados Unidos está obligado a poner, y cito literalmente, a disposición de Taiwán los artículos de defensa y los servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria para permitir que Taiwán mantenga suficientes capacidades de autodefensa. Esto lo dice expresamente la Ley de Relaciones con Taiwán que promulgó el entonces presidente Jimmy Carter. Desde entonces se ha orientado la cooperación militar con Taiwán mediante las ventas militares extranjeras. Es decir, Taiwán es un país relativamente rico que puede pagar sus compras de armamento. Lo que necesita sobre todo es poder acceder a equipos avanzados.
Durante décadas, las ventas de armas estadounidenses a Taiwán han sido la contribución más visible de Estados Unidos a las capacidades de defensa de Taiwán. En el periodo 2020-2022, Taiwán fue el mayor comprador de ventas militares extranjeras de Estados Unidos y fue el cuarto mayor comprador entre 1950 y 2022.
Sin embargo, en los últimos años, esta forma de llevar a cabo la cooperación con Taiwán ha empezado a generar muchísimas dudas sobre su eficacia, principalmente por dos motivos. En primer lugar, existe un problema de tiempos. Los pedidos se demoran años y años en entregarse.
Recientemente se reveló que se estaban preparando ventas potenciales por valor de 19.000 millones de dólares y algunas partidas se remontaban a 2016. Este largo cronograma es incompatible con una sensación inmediata de amenaza.
Armar a Taiwán de esta forma implica que pueden pasar años y años hasta que el equipamiento se entrega y empieza a estar operativo. Por ejemplo, desde 2019, Estados Unidos está gestionando la compra de más de 60 aviones F-16 destinados a las fuerzas aéreas de Taiwán. La cuestión es que Lockheed Martin, en septiembre de 2023, dijo que estaba redoblando sus esfuerzos para producir, hacia finales de 2025, cerca de 4 aviones F-16 por mes. Claro, si tenemos en cuenta que esta empresa también tiene que lidiar con las compras de otros países, como Eslovaquia o Bahrein, el flujo de cazas hacia Taiwán es más lento que un funcionario un viernes por la tarde. ¡Y eso no es todo! Por otro lado, una potencial guerra en el estrecho de Taiwán exigiría llevar a cabo un despliegue logístico sin precedentes. El esfuerzo tendría que focalizarse en evitar que la isla fuese bloqueada por la Armada China, garantizando en todo momento una línea de suministro constante con los aliados occidentales, al tiempo que se evite o se derrote cualquier intento de desembarco enemigo. El problema, que para cumplir estos objetivos hacen falta unas capacidades que no concuerdan bien con el equipamiento que está comprando el ejército taiwanés. Es algo de lo que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik.
Taiwán necesita una nueva estrategia de defensa para tratar con China. Los expertos estadounidenses critican a Taiwán por gastar demasiado en artículos caros, en lugar de comprar y construir grandes barcos, aviones y tanques que pueden ser fácilmente inutilizados por los misiles chinos. Dicen que Taiwán debería acumular reservas de municiones y comprar armas más baratas y móviles. La defensa del hombre de paja está consumiendo al ejército de Taiwán. Taiwán debería evaluar su fuerza actual y todas las inversiones futuras. Una gran parte de su presupuesto de seguridad se dedica a capacidades que no sobrevivirán a los primeros minutos de una guerra o que ofrecen muy poca capacidad para frenar una invasión.
Ahora, tras la experiencia de Ucrania, Washington ha comenzado a tomarse mucho más en serio la defensa de Taiwán. No sea que la falta de disuasión por no estar preparados termine provocando una invasión que obligue a Estados Unidos a entrar en guerra. Precisamente por eso, el pasado mes de septiembre de 2023, Biden notificó al Congreso que haría uso de su autoridad presidencial para cambiar parcialmente el modelo de asistencia militar a la isla. De esta forma, la administración Biden hará entregas directas de equipos militares de los propios stocks de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto, además de agilizar algunas entregas críticas, les dará a los norteamericanos una enorme potestad para decidir qué se envía al estrecho y con ello influir en la estrategia taiwanesa. La pregunta es, ¿hasta qué punto ha tenido algo que ver la experiencia de la guerra en Ucrania? Pues atentos, porque la vinculación con Kiev puede haber sido el punto de inflexión a la hora de poner a Taiwán en el top 1 de prioridades.
Ucrania, cuando las patatas queman.
Creo que para nadie es un secreto que tras la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha enviado una enorme cantidad de armas hacia Europa. Hablamos del mayor plan de asistencia en el viejo continente desde el Plan Marshall. Desde que estalló el conflicto en febrero del año pasado, Estados Unidos ha destinado más de 75.000 millones de dólares en asistencia al gobierno ucraniano. Lógicamente, una parte muy importante de toda esta enorme ayuda se ha utilizado para enviar una gigantesca cantidad de armas y munición. Sin embargo, la solidaridad norteamericana podría no ser ilimitada. Muchos republicanos del ala trumpista consideran que la ayuda a Kiev ha sido excesiva.
La ayuda a Ucrania en entredicho. Johnson quiere retirarla del proyecto de ley de ayuda a Israel.
La administración Biden quiere que el Congreso apruebe 61.000 millones de dólares más para Ucrania. Y sí, 61.000 millones es mucho dinero, pero realmente no es una cantidad tan importante, al menos para la gigantesca economía norteamericana. En cierta forma, la guerra de Ucrania está siendo relativamente barata. Sobre todo si tenemos en cuenta los resultados que está dando esta ayuda. Y ojo, no lo decimos nosotros, sino el propio líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Fijaos.
If you look at the Ukraine assistance, let's talk about where the money's really going. A significant portion of it's being spent in the United States in 38 different states, replacing the weapons that we sent to Ukraine with more modern weapons. So we're rebuilding our industrial base. I have a hard time finding anything wrong with that.
Y en términos de pragmatismo político, tiene razón. Cuesta decirlo, pero si hablamos de realpolitik, a Estados Unidos esta guerra le está saliendo baratísima. En términos de PIB, apenas ha supuesto un gasto del 0,18% en equipos militares y del 0,3% en total. Pero entonces, ¿por qué tantos republicanos parecen tener tantos problemas? Pues a ver, supuestamente las quejas no estarían directamente vinculadas a la ayuda militar en sí, sino a las condiciones con las que se envía. Es que, veréis, desde el primer día, Biden ha hecho uso de la autoridad presidencial y del programa de financiamiento militar extranjero para abordar la entrega de armas a Ucrania. Lo que en la práctica resulta bastante lógico, ya que o se enviaban armas a toda pastilla o Rusia habría terminado saliéndose con la suya. El problema es que esto ha hecho que la transparencia no sea tan grande. Hay poca información sobre fletes, entregas y proveedores. En cierto modo, la ayuda se ha entregado bajo una especie de paraguas gris que los republicanos han criticado duramente. Claro que, pensadlo un momento, teniendo en cuenta la guerra que se estaba librando, quizás tampoco habría sido muy lógico que Estados Unidos anunciara públicamente y con todo detalle las entregas realizadas. Luego, otra crítica es que las transferencias están reduciendo el stock de armas del propio ejército norteamericano en una cantidad que, dados los niveles de producción actuales de la industria militar norteamericana, puede tardar bastante en reponerse. Sea como sea, el caso es que esta falta de transparencia y sobre todo la crispación política, junto con el agotamiento por una guerra que ya se alarga más de la cuenta, ha hecho que los norteamericanos cada vez apoyen menos, sobre todo los republicanos y los independientes, que se mantenga la cooperación con Ucrania. Por supuesto, por sí mismo, esto supone otro quebradero más de cabeza para el gobierno de Biden, a las puertas de un nuevo año electoral. Pero visto el caso de Ucrania, ¿hacia dónde apunta el papel de Estados Unidos en la guerra de Gaza? ¿Está suponiendo este conflicto una especie de tarta envenenada para la administración Biden? Atentos.
Israel, lo que faltaba.
Como dice el dicho, éramos pocos y parió la abuela. Si las carpetas y las reuniones en el Pentágono ya no daban abasto con las demandas de Taipei y Kiev, el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, no solo tiene que lidiar ahora con la nueva cooperación con Taiwán y la creciente tensión que se vive en torno a una hipotética invasión china, sino también con la amenaza republicana de bloquear los fondos a Ucrania y lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado como la segunda guerra de independencia de Israel. Ahora bien, al menos en este caso el camino está mejor trazado. Y es que Estados Unidos e Israel son aliados muy estrechos y desde noviembre de 1983 opera de hecho un grupo conjunto político-militar que anualmente diseña y consensúa los programas de asistencia entre ambos países.
De hecho, Israel es el país que más excedentes militares ha recibido de Estados Unidos en la última década, muy, pero muy por encima de las capacidades transferidas bajo esta modalidad a Taiwán o Ucrania. Además, según información oficial, hasta octubre de este 2023, Estados Unidos tenía con Israel casi 600 contratos vinculados a los aviones de combate F-35, helicópteros de carga pesada CH-53K, aviones cisterna de reabastecimiento KC-46A y municiones guiadas de precisión. Muchos de estos contratos son pagados por Estados Unidos. De hecho, para que os hagáis una idea, se estima que desde 1948 Estados Unidos ha proporcionado a Israel más de 130.000 millones de dólares en ayuda bilateral. Si tenemos en cuenta la inflación, hablamos de unos 260.000 millones de dólares de hoy. Pero claro, eso no es todo. Como ya os hemos contado aquí en VisualPolitik, el riesgo de que se termine desarrollando un conflicto a mayor escala con Hezbollah, Siria o incluso Irán ha hecho que la administración Biden redoble sus esfuerzos, enviando directamente un montón de efectivos militares y barcos a la zona e incrementando también la asistencia militar a Israel. Hablamos de un paquete adicional de ayuda de al menos 14.000 millones de dólares. Así que ya lo veis, estos son los tres conflictos más calientes o más fríos en los que Washington está metido hasta el cuello. Hacía mucho tiempo que el entramado militar norteamericano no se veía sometido a tanta presión en términos de stock y arsenales de munición y armas. La pregunta es, ¿hasta qué punto pensáis que Estados Unidos debe apoyar a Taiwán, Ucrania e Israel? ¿Cuál sería vuestro orden de prioridad? Podéis dejarnos vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.